Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a empezar la tertulia, pero antes, para los que tienen algún problema articular, que es casi todo el mundo que trabaja, por ejemplo, en un ordenador, o que hace mucho ejercicio.
Sí, también, claro, el ejercicio físico, las lesiones deportivas. Sí, no hace falta tener tampoco ser un deportista de élite, también puedes lesionarte, bueno, haciendo deporte de vez en cuando.
O
¿no?
simplemente pues la postura para escribir, ¿no es verdad, Gabriel?
Sí, hay que tener un cuidado con eso.
Él tiene una silla que es como un palo de un palomar, estas sillas ergonómicas, sí. Verdaderamente...
Bueno, oiga, eso para de espalda es mano de santo.
Sí, es verdad. ¿No has probado con la pelota, con el fútbol? ¿No lo has probado? Sí, de sentarte en la pelota,
sí.
en la pelota.
Eso no.
Sí.
Eso...
Pruébalo.
Es que no se puede hacer una edición de Pascal sentado en una pelota, creo.
Oye, todo es posible.
La teoría del juego, no sé.
Sí, quizás.
¿Crees tiene ya clínicas en Madrid, en Valencia y en Palma de Mallorca? Si tienen algún problema de este tipo, se pueden informar en cresgenomic.com o en el 91-445-0004, 91-445-0004. Quizá, oye, un problema articular pueden tener los que empiezan a sentarse a partir de hoy, ¿no? Para primero decidir cómo van a negociar y luego cómo van a negociar a partir de mañana.
Bueno,
Muchas horas. Vamos allá.
Pedro Jota, Joaquín Manso, Gabriel Albiach, bienvenidos. Hay un asunto muy... Mejor dicho, dos asuntos, porque aquí hay dos ámbitos de negociación. El municipal y autonómico, que no deberían ir juntos, pero van a ir en función, porque han sido las elecciones así, tampoco tenían por qué ser así.
El municipal, el autonómico y la investidura.
Exactamente.
Las tres partidas pero simultáneas, aunque se disputen de manera sucesiva.
Y aunque esto se plantea así, ayer sucedía una cosa, que los que tenemos alguna experiencia en ese mundo, pues vemos... Yo reconozco que con regocijo. O sea, yo ver a Espinar acaudillando una facción pro Errejón, pero sin Errejón, contra Pablo Iglesias, a Teresita Rodríguez y a Erquichi, también acaudillando una escisión para no tener nada que ver con el PSOE, que es socialfascista.
Y ellos sí tienen 9 de los 42 diputados, ¿eh?
Bien, y exactamente, yo ahí voy. Es decir, ¿cómo puedes negociar una investidura si tu partido... No es que se esté cuarteando, es que está volando. Y ayer fue un día clave en Podemos, porque es que le saltaron todas las costuras a Pablo Iglesias.
Usted recordará que yo desde el inicio del ascenso de Podemos siempre dije que la única posibilidad de destrucción de Podemos era Podemos, que realmente la dinámica de ese grupo tenía todas las características de tener que acabar en un fratricidio a lo bestia. Y en estos momentos, pues efectivamente, estamos en un clásico dentro de los partidos secta de ese área de la extrema izquierda decadente.
Sí, digamos, que los ML antiguos,
sí,
que ahora son otra cosa rara.
Que es el momento en el que, por utilizar una vieja fórmula que a usted le sonará, uno se divide en dos.
Sí, señor.
El partido se fortalece depurándose.
Que es como pone, es una aunque es de Ferdinand Lasalle, que es el que pactó con Bismarck,
sí,
la socialdemocracia. Pero lo pone Lenin,
exacto,
con la intención, exacto, que lo pone.
De Lasalle.
Y lo último que dijo Lenin, el último artículo que escribió, es mejor pocos y mejores.
Exacto.
Y,
en estos momentos estamos en uno de esos momentos casi de caricatura, en el que los pequeños sectores, las pequeñas tendencias empiezan a asesinarse unas a otras. Yo sigo pensando de todas formas que el que controla el aparato central es el que tiene la posibilidad de liquidar a los demás y que el marqués de Galapagar, como usted dice, tiene todas las posibilidades de decapitarlos.
Pero el problema es que te quedas con un cuerpo más pequeño.
Ah, eso sí, claro.
Eso sí.
Y mal herido.
Y además...
Y más voluble.
Y hay en el grupo parlamentario, en el que cada voto va a contar para una investidura simple, que no para los presupuestos, que eso va automáticamente detrás, porque la investidura sería,
bueno, el techo de
para
gasto,
junio, julio,
que ser a partir del verano, claro.
Claro, pero a partir del verano empieza a verse la situación económica y a negociar los presupuestos. Y ya seguimos con los presupuestos de Rajoy.
Bueno, yo creo que Podemos, efectivamente, a partir de que sus cuadros medios constaten el trauma que sale de las elecciones municipales y autonómicas, es decir, que constaten que se materialice la pérdida de influencia en el reparto del poder, el partido va a vivir una ebullición.
Y la pérdida de sueldos, eso claro, no lo pierdas de vista.
Claro. Ni más ni menos que eso, es decir, el frío que hace fuera del sueldo institucional.
Sobre todo ahora que se conoce, claro. Porque el 40% no había trabajado nunca, entonces, pero ahora han cobrado ya.
Va a vivir un trauma y ya empezamos a escuchar las primeras expresiones, es verdad que muy pronto, con lo de Espinar esta noche, lo de Adelante Andalucía el sábado, que aprobó una resolución en la que bueno, expresa una vocación por romperse del partido, y tiene 9 de los 42 diputados del Congreso, y por lo tanto efectivamente Podemos deja de ser un socio fiable. Y yo añadiría otra circunstancia que yo creo que se está teniendo poco en cuenta, que es el resultado de las elecciones, digo, dentro de las complicaciones para Sánchez, que es el resultado de las elecciones europeas en Cataluña. El 49,7% que obtuvo el independentismo, con Puigdemont por delante. Es decir, el lobo con piel de lobo, el que no permite guardar las apariencias, sigue teniendo una capacidad de atracción muy fuerte en Cataluña. Por
TV3.
Tanto,
TV3.
Bueno, en unas elecciones en las que nadie se jugaba nada. Pero bueno, oye, una precisión ante todo de carácter riojana. Cuca Gamarra no es la responsable de la derrota del PP en La Rioja. Cuca Gamarra fue derrotada por el viejo aparato caciquil del partido en las primarias, por muy pocos votos, y de hecho ella ni siquiera fue la candidata a la alcaldía.
Cierto, acepto la rectificación.
El derrotado ha sido
estaba,
Ceniceros,
no, sí.
y Conrado el que se presentó a la alcaldía. Yo creo que,
pero vamos, que La Rioja
que
se
Cuca Gamarra representa la representaba la alternativa regeneradora, renovadora, y no me extraña nada que Pablo Casado la haya integrado en su equipo, es decir, con una sensibilidad a lo mejor más moderada que algunos de las otras personas que forman parte del equipo, pero que no quede el equívoco.
Bien.
A la exalcaldesa, lo que
no
es de la exalcaldesa.
No sea que te echen de la familia.
No, porque tampoco con su venida a Madrid esa conexión también se ha roto, digamos.
Bueno,
¿no?
pero vamos a la cuestión...
Hablando de Podemos, yo creo que el comienzo del fin, o sea, el inicio de la decadencia de esta formación de la nueva política comenzó cuando en el año 2016, por puro egoísmo tacticista,
porque
se negó a respaldar la renovación en la política y se negó a respaldar el pacto del abrazo que hubiera sustituido y muchas nos hubiéramos ahorrado a lo que representaba el marianismo y a toda la corrupción.
Bueno,
de
el
Gürtel,
pacto
etcétera.
Ciudadanos-PSOE.
Eso es, el pacto Ciudadanos-PSOE. Entonces, lo que se está viendo es que el bipartidismo admite retoques, enmiendas, complementos, pero no una enmienda a la totalidad. De la misma manera que ya sabemos que Podemos, que está en fase de descomposición, nunca va a poder sustituir al PSOE. Y Iglesias intentó una última huida hacia adelante en dos tiempos. Me pongo la piel de cordero en los debates de la televisión y empiezo a sacar artículos de la Constitución, como hacía Anguita.
Que no se lo sabía tampoco.
Empezando, olvidándose siempre del artículo 1 y del artículo 2.
Sí, la soberanía pero
bueno,
nacional.
Pero
sí.
Bueno, y luego pido insistentemente carteras, incluso digo la de Fomento, la de Hacienda. Es decir,
pidió vivienda.
A ver si cuela, ¿no?
Sí.
Entonces, ya estamos en el aterrizaje en la realidad. Ahora, el partido más importante en términos objetivos en este cuarto de hora en España es Ciudadanos.
Que Ciudadanos, tiene esta mañana reunión.
Ciudadanos tiene que aprender de la lección de lo que está ocurriendo en Podemos. Es decir, Ciudadanos tiene que demostrar su utilidad cuando ha llegado el momento de los pactos. Y en mi opinión, y podremos estar de acuerdo en unas cosas y en otras no, yo creo que Ciudadanos debe levantar todos los vetos. Ciudadanos debe sentarse con Vox y Ciudadanos debe pactar con el PP y con Vox la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y Ciudadanos debe sentarse con Ada Colau y con el PSC, tal y como propone Valls.
Bueno, porque el PSC es... lo propone Rivera.
Bien.
O sea, ellos proponen los Bien. Comunes. Pero que vamos es a ver. Peor.
Sí. No, no vamos a no, discutir pero no, sobre pero lo malo que nos parece a la
PSC
Colón.
No sale.
La cuestión es que la única otra alternativa es peor. Es decir, y hay veces que tienes que elegir, bueno, hay veces que son, lo que decía Isaiah Berlin, debates de suma negativa. O sea, que tienes que elegir entre dos males y elijas lo que elijas, vas a contribuir a un mal. Pero es mejor contribuir a un mal menor que permitir un mal mayor. Y el mal Bien. Mayor Pasa sería que, de... que Barcelona fuera la Bien, capital esto... de la República Catalana.
A ver,
y luego,
terminamos y luego
y a partir de ahí, una vez que ya has... hecho pactos con unos y con otros, llega la investidura. Y la investidura, y ahí volvemos a estar de acuerdo, primero PP y Ciudadanos que se abstengan para que empiece a gobernar en solitario el vencedor de las elecciones. Y cuando el vencedor de las elecciones necesite, para hacer frente a una crisis, a unos presupuestos,
no, a los presupuestos,
a los presupuestos, a... el deterioro de la situación económica, a un redoble del golpismo en Cataluña, pues en ese momento, pues ahí hay dos mayorías matemáticas, una con el PP y otra con Ciudadanos. Hombre, el más cercano y la alianza natural que daría estabilidad, que ya va necesitando la España, pues sería un pacto de legislatura o quizá un gobierno de coalición entre el PSOE y Ciudadanos. Yo, desde el mismo día de las elecciones generales, vengo defendiendo todo esto. Y con las municipales y autonómicas, digo, que se levanten todos los vetos. O sea, si quien te obliga, si con Vox, te tienes que sentar en el Parlamento. Tiene tanta problema, legitimidad...
Se han sentado hasta en el Consejo de Canal Sur. Donde ya está Vox. ¿Cómo no va a estar Vox si está en el Parlamento?
Pero vamos a ver, que no te guste alguien, bueno, pues significa, hombre, yo preferiría que la situación se bloqueara, que no hubiera gobierno en Madrid, antes que se hicieran determinadas concesiones al programa o a la ideología de Vox. Pero creo que hay muchos... Por ejemplo, el hecho, y esta es una gran virtud, que yo creo que este partido, que objetivamente está en la extrema derecha, es decir, en el extremo de la derecha española, tenemos la gran ventaja, y creo que mucho tiene que ver con que sus dirigentes son oyentes de este programa desde hace mucho tiempo, es un partido que defiende en materia económica planteamientos liberales
Totalmente,
y no intervencionistas.
Lo cual lo aparta de todo el populismo de extrema derecha, en eso, que es en decir, Europa siempre es intervencionista.
En eso es así. Y a mí siempre me queda la duda de que si quieren construir una base propia y diferenciada, pues o tendrán que apartarse del liberalismo o tendrán que volver al PP, que es lo que yo creo que terminará sucediendo. Pero bueno, si se van a poder poner de acuerdo en el tema de los impuestos, que tal y como vienen dadas... después de lo que ha mandado Sánchez a Bruselas.
No, y de lo que le han respondido y lo que ha dicho el Banco de España, que es
terrible. Por eso. Entonces, pues que hagan un gobierno. Y a mí qué más me da que haya una consejera, y digo consejera, de Vox en la Comunidad de Madrid. Lo que yo no quiero es que ella sea la que marque la política social o la política sobre violencia de género. O otros pensarán de otra manera. Yo creo que el núcleo del acuerdo tiene que estar en Ciudadanos y PP, pero que hay que contar con Vox.
Bueno,
de la misma manera que digo que hay que contar con Ada Colau si se quiere parar al independentismo en Barcelona.
Vamos en estos tres tiempos. Yo lo que planteo hoy en la columna del Mundo es que darle, digamos, al PSOE, por ejemplo, a Aragón. ¿Por qué le dar al PSOE a Aragón? ¿Por qué? Es mejor presentarse a la investidura, incluso para negociar un gobierno, que yo creo que pactos de investidura no. Si es un gobierno, es de coalición. O sea, si Ciudadanos ha decidido participar en el poder, como es su responsabilidad, yo no voto a la gente para que no participe en el poder.
Yo no quiero que se plantee otra cosa, Ciudadanos.
Bueno, claro, exactamente. Pero es mucho mejor tener el mayor poder territorial posible, municipios y autonomías, PP... Ciudadanos, Vox, que es el triángulo que te sale, porque es que si no,
Hombre,
no te sale.
Ojo, Ciudadanos, solo puede hacer lo que yo propongo en relación a Vox si al mismo tiempo está haciendo pactos con el PSOE,
sí, pero,
allí donde dé la suma.
Bueno,
yo,
creo
que
vamos
sí,
a ver,
que
Aragón,
sí, para que Ciudadanos siga siendo Ciudadanos, si sí, gobierna en Madrid.
Bueno, pero déjame que hable
con la
también.
Derecha, tendría que gobernar
no, ¿por
en
qué?
Aragón,
¿qué te
en
ha hecho Aragón?
León y en,
¿por qué? ¿Por qué?
Canarias.
¿Qué te ha hecho Aragón? O sea,
bueno,
¿por qué?
Pues, no, pero,
vamos a ver, no, es que los votos no le dan al PSOE, se lo tiene que regalar. Si a mí me dijera Ciudadanos, se pide, por ejemplo, y podría salir, la presidencia de la Comunidad de Aragón, o sea, el tercer partido, y le da la alcaldía al Partido Popular.
Y a lo mejor...
Perfecto,
sí.
Perfecto,
no, hombre,
son
no,
dos buenos candidatos.
Parece más razonable al revés, ¿no? Es decir...
No, porque el que queda mejor y el que es mejor para la alcaldía es el del PP,
sí,
que ha quedado
sí.
mejor, Jorge Azcón, que es de primera, y sí, el que es muy buen candidato de Ciudadanos no es el de la alcaldía, es el de la
que
comunidad.
Que nadie termine creyéndose la historia de las tres derechas. Ciudadanos no es
bueno,
un partido
bueno,
de
es
derechas.
Igual, es igual. Ciudadanos,
para
la izquierda
no,
es la extrema derecha.
No es un partido
bien,
de derechas.
No tiene, para lo que no tiene alternativa Ciudadanos, y yo creo que no vamos, es para ser otra cosa que garantía de moderación en cualquier sitio al que llegue acuerdos. Garantía de moderación en política económica y fiscal y garantía de sujeción a la Constitución en la cuestión nacional. Efectivamente, yo creo que en el caso de Madrid las bases electorales a las que apeló Ciudadanos y de las que recibió el voto están tan claras que no creo que se pase por la cabeza ninguna otra cosa que no sea un acuerdo con el Partido Popular y Vox, encabezado yo creo en las dos administraciones por el Partido Popular. Ahora bien, como dice Pedro J., sí cabe la posibilidad de llegar a acuerdos
claro
con el Partido Socialista en Castilla y León y en Aragón
y en Canarias
ya lo primero que ha hecho Ciudadanos es echar de Fuerteventura a Coalición Canaria
y dentro
bueno, pero es que entre otras cosas Coalición Canaria es el partido más corrupto de Canarias
bueno,
o sea perdona Coalición sí. Canarias Canaria lleva acumulando empezando por el propio presidente que está imputado en varios pero procedimientos.
La historia
es decir,
de Clavijo, que está imputado en uno,
bueno,
es, recuerdo lo que fue la imputación del de Murcia,
bueno,
que hizo que Ciudadanos lo echara. Si tuviera
bueno,
decoro, le habría implorado que volviera
vamos
cuando ha sido absuelto.
Vamos a ver.
Pero
en Canaria lleva...
Ahora han imputado también al candidato socialista y eso...
Sí,
lleva
esa
tanto
es otra.
Tiempo como
Antona,
el
PSOE sí.
gobernando en Andalucía.
Bien, bien.
En
y
coalición en Canarias, el sí. cambio... Es
perdona.
Que salga Coalición Canaria del poder.
Sí, que entre Podemos.
Y en,
no,
en aquellos...
Podemos,
si
no.
me permiten
sí, sí,
una sí, observación.
Perdona, en el gobierno suman.
Bueno,
soy Ciudadanos.
Bueno, pero vamos a ver, vamos a dejar hablar a estos hombres eminentes.
Si me, permite, si me permiten una observación de orden general. Yo creo que deberíamos, de una maldita vez, yo llevo muchísimos años pidiéndolo, dejar de utilizar categorías absolutamente estériles como son las categorías de izquierda y derecha. Ayer, justamente, viendo, ya saben que se ha producido la muerte de Michel Serres anteayer, viendo los últimos escritos de Serres, que insistía exactamente sobre eso, miren, no hay ya en los partidos políticos ningún tipo de ideología, hay sencillamente agencias de publicidad que funcionan mejor o peor. Bien, yo creo que si nos volvemos otra vez a tratar de situar a los partidos políticos en términos de izquierda-derecha, seguiremos tomándole el pelo al ciudadano. Y que en estos momentos probablemente lo único que mueve al ciudadano a ir a votar es un criterio negativo. Es decir, quitarse de encima a las personas que o le han robado, o le han engañado, o le han tomado el pelo, o le han hundido su vida cotidiana.
Sí.
Entonces, yo pienso que con ese criterio, en cada sitio, hay que pasar a configurar las alianzas que permitan quitarse de en medio a los impresentables. Y en Madrid no hay la menor duda, los impresentables se llaman Carmena y se llaman todo ese bloque que ha convertido Madrid en un infierno. Y en cada ciudadano tendrá que elegir su infierno y votar contra ese infierno.
Bueno, el problema es que antes entre dos era más fácil y ahora entre cinco o seis o siete, como pasa en Aragón, es muy complicado. Muy,
en Aragón
complicado.
Hay un problema de compatibilidad entre Vox y el PAR.
Mira, el PAR está muy a la derecha de Vox.
No,
mira,
si
¿sabes quién
no,
fundó el PAR?
Que ver una cosa
¿sabes
con
quién
otra?
Fundó el PAR? Sí, porque
todo esto Gómez del Arroz.
Sí, señor.
Que era presidente de la Diputación Franquista de Zaragoza. Pero el partido de verdad, ese lo encabezó. El partido de verdad lo fundan los curas de la diócesis de Zaragoza. Y su emblema es el botijo contra los catalanes. Ni una gota de agua a Cataluña. Cataluña ni agua. Ese es el... Pero está en la, ese es el PAR. El PAR no es que esté a más de derechas, más populista, es que es un partido carlista creado por los curas de la diócesis de Zaragoza y acaudillado por el último presidente franquista de la Diputación, Hipólito Gómez de las Roces, asturiano y por lo demás bellísima persona. Pero que cada uno viene de donde viene. O sea, estamos en lo de siempre. Esto es la pura cosmética de creerse la propaganda del adversario. La derecha, incluido el PAR, que ya te digo, está a la derecha, siempre está. Siempre están con el complejo, pero como el PP, como Ciudadanos y casi hasta como Vox, a veces. Ay, es que dirán que somos... Pero la izquierda siempre va a decir que sois basura, que sois fascistas, que sois socialfascistas como mínimo, cristianofascistas, demofascistas, o sea,
nazitrosquistas.
Nazitrosquistas, por ejemplo, bueno. Eso es muy bueno.
Los leitmotiv de campaña de Ciudadanos sí que lo obligan a que en aquellas administraciones en las que llega un acuerdo en el Partido Socialista, caso de que eso se produzca, a llegar a un acuerdo absolutamente nítido en sus términos de sujeción
tenga,
al orden constitucional.
Pero que tenga que ver entonces con la investidura. Es decir, yo
necesariamente
creo que,
va a tener que ver.
Le puedes conceder algo al Partido Socialista a cambio de que la investidura la va a hacer contigo. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo te puedes fiar de Sánchez? Porque tú entregas comunidades y ayuntamientos ahora, el día 15, o sea, ya en 10 días, esto se configura.
Tienen que incluir
y pierdes
una
todas
garantía.
Tus bazas. No, ¿y eso cómo?
No, es un poco lo que pasa en Barcelona. Es decir, efectivamente, claro, entre Guatemala y Guatepeor, pues eso, Colau. Lo que pasa es que, claro, ¿de qué manera introduces una garantía para que Ada Colau no ponga al ayuntamiento al servicio del independentismo en cuanto le convenga?
Bueno, y de Sánchez.
Sí, sí, exactamente.
¿Qué
lo
garantía?
Mismo.
No, hombre, quiero decir, yo Colau, yo entiendo los que dicen el PSC, que es lo menos malo, pero el PSC se parece tanto a Ada Colau que yo no los distingo. Es decir, los dos son separatistas, pero el PSC es un poquito más ordenado y la otra
no,
es la abeja maya.
Es imposible que sume. Es decir,
con Colau,
sí,
etc.
Con Colau por detrás, claro, eso no va a pasar.
En ese sentido,
si
bueno.
Si ya es difícil que acepte esta historia de que aceptar los votos de Valls ya le cuesta, imagínate yendo ella por detrás.
Para ser ella alcaldesa, no le cuesta
entonces
nada.
Eso puede ser, claro.
Bien, pero eso yo lo entiendo. Y es verdad que es peor Ernest Maragall que casi cualquier cosa. Porque Ernest Maragall, que es Boris Karloff, o sea, es Maragall 2.
Es Boris Karloff, pero al final.
Muy al final, o sea, pero terrible. Pero el problema de fondo es que el golpe sigue ahí. Y viene el final del juicio, las sentencias y la gran tentación de los indultos. Es decir, cualquier pacto con el PSC
es que no
tiene que ser sobre eso. ¿Y cómo te aseguras
indulto,
de que Falconetti se porte
bien? El indulto, por
bien.
Cierto, lo hemos visto con Oriol Puyol. El indulto se produce en el momento en que los envíes a Lledoners.
Naturalmente.
Sí, pero tampoco es indulto.
100.2 y a comer el turrón a casa.
No es indulto, pero es irte a casa. Y efectivamente, desde el momento en que queden en manos del control de prisiones de la Generalidad, están en la calle.
Sí, pero están en la política.
Entre tanto,
y eso no basta.
Os comento que se han presentado ya los presupuestos en Andalucía, es decir, Vox, Ciudadanos y Partido Popular han alcanzado un acuerdo
para la
presentación de los presupuestos, lo que queda de año del 19 en Andalucía.
Oye, por cierto, sí, es insólito, porque llevaban prorrogando presupuestos
se como
desde el siglo XIX.
Se aumenta un 8% la dotación para sanidad, un 3,5%, 3,5% la de educación y un 5% la de conciliación, igualdad y familia. Disminuye la de empleo, pero claro, si lo comparamos con lo que se ejecutó realmente de lo presupuestado, aumenta casi un 80%.
Pues si es que son los inútiles. Igual que pasó en Madrid. En Madrid no se ha ejecutado casi nada de lo que estaba presupuestado.
Pero bueno, el caso es que se han puesto otra vez de acuerdo para sacar adelante esos presupuestos
porque
para que Juan Bravo, el consejero, los pueda presentar.
Claro, su programa económico en lo sustancial es el mismo. Si es que donde no te pones de acuerdo es con un programa más o menos liberal o de centro con Podemos, que te pide unas cosas absurdas, un salario mínimo de $10,000. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno. No sabes ni lo que es un salario mínimo. No han trabajado nunca y se nota.
Vamos a recomendar el Colacel, Federico. ¿A quién se lo enviamos hoy?
Pues yo no sé. ¿Quiénes se reúnen?
¿Quiénes se reúnen? Bueno, hoy se reúne la ejecutiva de Ciudadanos, ¿no? Y también
pues
los populares.
Yo creo que con una bendición, ¿verdad?, de nuestra parte, para que Dios les ilumine. Sí. Porque van a necesitar,
Bueno.
Sobre todo, ahí yo veo tan travieso a IGEA y a Garicano.
Sí, hoy se preguntan en El País si hay un Errejón en Ciudadanos, por Garicano, por Igea y por Tony Roldán, que también es del grupo de, de Garicano.
Sí. Y es además, usted muy bondadoso con lo de traviesos, ¿eh? Ahí se está gestando es decir, algo que pueda acabar.
Hay facciones internas en Ciudadanos. Eso Perdona. Es la prueba de que ha crecido, como ¿verdad?
Sí, pero como en lugar de centro, tengamos centros, vamos a tener unos dolores de cabeza.
En cuanto un partido entra de verdad al reparto del poder, empieza a haber facciones.
Como es natural, claro, porque es la naturaleza
claro, pues
humana.
Pues vamos a enviarles el Colacel. Pues venga, mira, regenera Colacel, por dentro, se nota por fuera. Lo pueden conseguir en Parafarmacia Mundo Natural o en El Corte Inglés.
Vamos ya.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, Securitas.
Securitas, Federico.
Para... Ya te veo muy veraniega,
es
ya.
Es casi calor en Madrid, ya.
Como para nosotros, vamos a ver.
El calor, que, calor que se caen los pájaros. Este vamos. Fin de semana en esas celdas que llaman casetas, no son casetas.
Son terribles.
Son celdas de tortura. Son jaulas.
¿No tienen aire acondicionado?
¿Aire?
¿Aire?
Ni siquiera han tenido la... Y llevo 20 años yendo a la Feria del Libro.
Dilo.
Ni siquiera han tenido la imaginación de poner... Esa cosa que llevan, por ejemplo, la primera vez yo lo vi en un taxi en Melilla. Esos ventiladores de mano que te los pone ahí. Oye, pues parece que no es un alivio. Ni un ventilador.
Ni un chorrito de esto.
Nada, de nada, de nada. Más el calor del público. Yo tuve más firmantes que manifestantes Carmena. Yo firmé más de 700 libros en 2 días. Te aseguro que no hubo ni uno que dijera que no había que pactar en Madrid. Están que braman, pero que braman. Eso se manifestaba en un calor humano. Primero, el radio nos puede faltar. ¡Buah! Unos achuchones tremendos. Más el calor ambiental, 30 y tantos grados. Ya cuando lleva 2 horas y media, chico, porque soy de Teruel, si no lo normal es que estuviera en urgencias. O sea, qué calor. Menos mal que el fin de semana creo que la cosa cambia. Pero en fin. Securitas,
para proteger nuestra seguridad, lo que más importa de nuestra familia siempre es que esté bien protegida en su vivienda o en su negocio, en caso de que lo tenga. Y podemos entrar en securitasdirect.es, ver esos vídeos demostrativos, comprobar que es cierto que no nos van a hacer rozas en casa y que con el cálculo vamos a saber perfectamente lo que vamos a cobrar a final de mes, sin sustos, sin ningún tipo de trampa, que eso también es muy importante. E independientemente del tipo de barrio o de residencia en la que vivamos, si tiene terraza, si no la tiene, si vivimos en un bar.
Tinaja, si no la tiene.
Tinaja. Ahí ya entonces hace falta.
Hombre, la tinaja
para
refrescarse.
Pues fíjate, sabes que es un cuarto de baño, la tinaja. Está acondicionada como cuarto de baño para la piscina olímpica. Ahora bien, ¿eso se va a poder mantener?
Si contratan Securitas, sí, porque como decimos, es mucho más barato de lo que nos imaginamos y teléfono gratuito, Federico.
Pues además.
900-130-900, 900-130-900.
Bueno, ¿y en El Corte Inglés?
En El Corte Inglés llega el verano y hay que disfrutar con los amigos, con la familia, es época de barbacoas, por ejemplo. Bueno, pues hay unas portátiles que están estupendas, las pones en tu terracita, las hay más grandes y tienen un estupendo jardín.
Yo no aconsejo grandes extensiones de barbacoa.
No, las hay muy coquetas.
Porque la herrumbre natural del invierno. Sí. Es implacable con ellas.
Es verdad. Entonces, ya entiendo. Sí, es cierto. El mantenimiento, dices.
Y luego
esto, claro.
Esa melancolía de ver allá final de noviembre. Claro. Tú ves cómo la barbacoa empieza a coger herrumbre.
Sí.
Dice,
sí.
Pero ¿para qué compré yo esto tan grande?
Esto, claro.
En cambio, esas portátiles y tal.
Y van tapaditas y todo eso, y es fenomenal.
Pues, si no la tiras y el año que viene compras otra.
Porque el precio que tienen en El Corte Inglés es fantástico. Unas buenas mesas para la terraza también. Una licuadora para hacer los gazpachitos, ¿verdad? Que esto sí que es lo que...
Eso sí que merece
claro,
la pena.
Claro, eso juguito, refresca.
Para el nene.
Eso es.
Claro.
Para el nene y para la nena. Bueno, pues ya sabes que el verano... Dura 3 meses, ¿eh? Y hay que aprovecharlo, así que en El Corte Inglés ya tenemos todo preparado para esos planes.
Seguimos.
Repsol te ofrece la información del tiempo. Es la mañana. Es radio.
El tiempo es sencillísimo de contar. Llueve un poco en Galicia y en Asturias. Cielo raso despejado en toda España y calor. A 33 grados nos vamos en Madrid, 38 en Córdoba y en Vitoria siguen en las mínimas. no voy a decir de Maroto, que no parece que tengo algo contra él. Maroto, ¿por qué voy a tener algo contra él? Si no tengo un futuro compartido con él. Él la tenía con su peluquera de Bildu, ¿no? Yo no. Pero dicen que es muy simpático y tal. Bueno, pues el caso es que Victoria no deja de dar la mínima desde las elecciones. 7 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Bueno, antes de ir a la bolsa, oro.
Sí, invertir en oro, y lo podemos hacer además para ganar en tranquilidad. Hablamos siempre de esta desaceleración, de la crisis a la que empezamos a verle ya las orejas en el horizonte. Bueno, pues invertir en oro siempre es aconsejable, al menos una parte de nuestras inversiones, y lo podemos hacer con total tranquilidad con Degusa, donde nos asesoran, nos dan los mejores consejos y además nos dicen cómo invertir y qué parte es la óptima para invertir en oro. Además, lo podemos hacer desde tan solo 100 euros. Toda la información en el teléfono 91 19 82 900, repito, 91 19 82 900 o entrando en degusa-medio.es.
Bueno, ¿y en la bolsa?
La bolsa, malas noticias, Federico. El viernes cerraba con una importante caída del 1,7%. En este momento se está dejando casi el punto, un 0,82% abajo. El IBEX 35, que está por debajo de los 8.000... Bueno, está en el entorno de los 8.900. Vamos a ver cómo termina la sesión.
¿Recuerdas que decían? Se van a ir a 9.600. Ya estamos por debajo de 9.000.
Sí, estamos por debajo de...
Fíjate de los rapeles de la bolsa. Sí,
sí. En este caso, la verdad que cuando empiezan a romperse soportes por abajo, el miedo entra en las bolsas y empiezan a vender. Importante esta semana, hay que mirar mucho a Reino Unido, viene Donald Trump, el viernes se va May, el Brexit, a ver en qué termina quedando, aunque no creo que esta semana lo averigüemos, y el
bueno,
jueves...
yo llevo no sé cuánto tiempo, no hay manera, o sea, pero está bien porque como es una cura de humildad para las instituciones en cualquier país,
debería.
La gloria de Inglaterra fueron sus instituciones. Porque un país que son unos peñascos con un clima horroroso, que con
una gastronomía horrible,
consiguiera el imperio que consiguió, es porque tuvo unas instituciones sólidas, extraordinarias.
Cocinando sabían. Pero
y creyó en la riqueza de las naciones, que está en el libre comercio y tal. Ahora, las instituciones se agotan como todo en la vida, ¿eh? Es que alguien pensaba que las instituciones británicas no periclitan. Uh-huh. Pues como todo, pues claro que periclitan. Lo que hubiera dicho el clásico, el clinamen. El clinamen.
Menos mal que les queda el Liverpool este año, ¿eh?
Ah, sí, sí. Pero qué mal juegan. Bueno, a ver. Noticia de interés general de la ONCE. Verónica Casas.
Pues nos va a acercar a uno de los mejores humoristas gráficos de la prensa. Hablamos de Antonio Mingote. Museo de Historia, con motivo del centenario de su nacimiento, expone 125 dibujos que son originales y cuentan la historia de Madrid. De Madrid, desde la prehistoria hasta la muerte de Cervantes. Por cierto, Federico, la canción que suena es de Casablanca, una de las películas favoritas de Antonio.
El genial Mingote, como le decía su siempre amigo, íntimo amigo, Alfonso Usía, que se reía de él. Hola, genial Mingote, ¿cómo estás?
Bueno, y personaje extraordinario, absolutamente extraordinario.
Maravilloso. Y un personaje, un gran periodista y gran escritor que se nos ha ido, ha sido José Luis Martín Prieto. Yo me enteré por el obituario de Juan Carlos Laviana, otra persona buenísima y gran periodista.
Magnífico periodista.
Y sin embargo, gran persona, que lo leí. Y Martín Prieto ha sido uno de los periodistas
importantes. Acuérdate que fichamos a MP ya para Diario 16.
Sí.
Y luego fue uno de los columnistas que estuvo en El Mundo desde el primer momento.
El purgatorio de los libros, por
sí,
ejemplo.
Señor.
Hacía esa sección. Y era muy versátil, hacía reportajes, hacía columnas, alguna entrevista notable. Yo siempre lo recordaré con el uniforme de presidiario que decidió ponerse junto con Umbral, Raúl del Pozo, Pablo Sebastián, cuando Cebrián nos llamó el sindicato del crimen.
Sí, sí. Y entonces y era el que defendía a los GAL, se veían claro.
Decidieron representar el como si fueran los Dalton en prisioneros con los trajes de rayas. Era un hombre brillantísimo que quizá uno de los últimos representantes de la bohemia periodística. Con aquel
con
episodio
Luis, con José Luis Gutiérrez,
con el Guti, sí, y con aquel aquel episodio de su imaginario secuestro por ETA que movilizó al,
que fue por un acelerón cordial de Luis del Olmo, porque no había que acelerarse.
Movilizó al Ministerio del Interior, bueno, a la sazón Rubalcaba, se presentó Garzón.
Dejémoslo ahí en la, porque
sí, y luego historia, todo obedecía a motivos diríamos de índole personal.
Bueno, pero su mujer, su viuda, que es una bellísima
Cristina.
Persona, Cristina, que ha pasado las más que las de Caín, las de Abel con José Luis, pero que es una maravillosa persona. Pero yo recuerdo que durante 4 meses hicimos a la 1 de la mañana con Fernando Onega un cara a cara, un fuego cruzado. Y bueno, la mitad de los días no venía porque había muerto su padre, porque no estaba en condiciones de debatir, y entonces llamaba. Y decía Onega, que estaba aterrorizado, y decía, pero es que ha llamado otra vez José Luis, que dice que otra vez que se ha muerto su padre. Y entonces me llamaba a mí y decía, porque sabes que estuvo en la batalla de Mal, tú conoces bien aquello. Claro, claro, la guerra civil, sí, sí. Esto es tremendo, decía. Bien. Pero hubo un día tan divertido que yo digo, pero vamos a ver, es que lo de la corrupción del PSOE es que es insoportable. Ya lo del GAL, el crimen de Estado, pues con que lo reconozca y convoque elecciones, bien. Pero, hombre, es que esto de robar no es así, y sobre todo que es que ya los rumores que cunden sobre la Guardia Civil, yo te voy a decir qué es lo que pasa en la Guardia Civil. Roldán se levanta como si fuera, saluda la bandera, ¡pum!, y le caen los duros de las orejas. Entonces,
no, él era
lo hacía
muy,
tan gracioso.
Era un escritor excepcional. Bueno, y tenía una prosa brillante con todo el realismo mágico, que, bueno, como si lo hubiera contagiado
total,
su estancia en América Latina.
Estuvimos 4 meses solo, haciendo el programa. 10 años después, un día iba a Antena 3, ya ni era Telecinco, que es donde habíamos empezado. Le veo todas las noches con el Prieto. ¡Jo, cómo me río! 10 años habían pasado. O sea, estuve 3 años luego haciendo con Carnicero un fuego cruzado todos los días con una audiencia infinitamente mayor. Estuve comentando con Luis Herrero años también en Antena 3. He hecho con Mariñas. Bueno, pues siempre me recordaban aquellos debates. A la 1:30 de la mañana, cuando acudía José Luis, lo cual demuestra que la gente recuerda lo que le da la gana.
Hombre.
Pero es que era
tan divertido.
De hecho,
yo no me acordaba
de
que era tan tarde. Yo pensé, yo lo recordaba más pronto.
Tardísimo, sí. Lo cual era un problema. Porque, claro, entre que acababan las mamachichos y que no acababan, claro, que no acababan nunca, como todo eran copas, vinos, el jamoncito y el quesito, la época primera de Telecinco, claro. En fin, lo pasaba Onega fatal.
No debíamos de,
hacemos la
en el momento
después
procesal en el momento procesal que consideres oportuno, no podemos dejar de referirnos a la desaparición esta metafórica y en su dimensión de figura pública del Portí bautizado como Campechano I en un acto a la altura de su apodo.
Sí, sí.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que Campechano no se ha ido. Ha cambiado de casa de discos. Es decir, lo que pasa es que hasta ahora estaba sujeto al orden de la Casa Real. Y además estaba obligado a hacer muchos actos comunes con su esposa legal, Sofía, que no pareja vital, etcétera. Bien, y eso le molestaba horrores, porque se llevan fatal, no se hablan, y aunque fingen, bueno, Sofía puede fingir, pero él no es de características. Y en Aranjuez hizo una crónica Emilia
de magnífica crónica de Emilia.
Una crónica de ambiente, casi
por la puerta grande.
El calor. Sí. Pero en el fondo, no se va a ir. Va a estar yendo a los toros y al fútbol y tal, pero sin, sin el control del hijo.
A los toros,
¿no?
Ha ido varias ya este San Isidro. Lo
que pasa es que ayer se ha consumado la segunda fase de lo que desde el punto de vista de la institución, y a medida que hay perspectiva, no deja de ser una gran anomalía. Otra cosa es que, por lo menos a corto plazo, esa anomalía esté siendo de utilidad para España. Y al final, lo que se espera de la monarquía es su utilidad y no es otra cosa.
Como de todo.
Pero esa escena del palco de la Plaza de Aranjuez no es que en pleno siglo XXI pareciera del siglo XX, es que parecía del siglo XIX. Es que era de la Corte de los Milagros. Es que era la reina, es decir, el rey castizo en el ruedo ibérico. Todos los ingredientes de lo valle-inclanesco. El retrato de la madre colocado...
Bueno, que era un retrato pequeñujo, bastante flojillo.
Sí, como una especie de estampita grande.
Sí,
retrato de la madre. La hermana, pues ya mayor, con dificultades de movilidad, que se parece
muchísimo
a la madre.
Muchísimo.
Que al final no, dice, hombre, pero si esta señora está aquí, ¿por qué hay un retrato de ella detrás?
Luego, que acaba de contar que tiene cáncer de colon.
Luego, aquí, Simoneta en una esquina,
Simoneta.
Y al otro lado, Elena. O sea, quizá la figura más trágica, contradictoria y paradójica del retablo, porque con su vestido caqui, con sus pendientes, con ese sombrero encintado con la bandera española y la mandíbula hundida tan característica de varias generaciones de la familia.
Está acentuando esos rasgos.
Y a su lado,
sí, como todos.
Y a su lado, Froilán, el hijo Tarambana.
Sí.
Con las manos en los bolsillos.
Es decir, claro. Sí, sí. Y en una España en la que la agenda feminista es implacable, el último reducto...
Más que implacable, es insoportable.
Bueno, vale. El último reducto del machismo es un reducto constitucional, diseñado por la Constitución así.
Pero no por machismo.
Bueno, la razón por la que en ese momento se decidió que el heredero fuera el primer hijo varón...
Bueno, eso es una tradición que viene de Francia, la ley sálica, tal
bien,
y cual. Pero había otra razón de fondo, que es la capacidad intelectual para cumplir esa función.
Bueno, en el momento de la sucesión...
De Felipe no se sabía.
En el momento
pero
de la
tenía
sucesión...
Tenía 7 años, ¿no?
Estábamos hablando...
Sí, pero tenía 14.
10 años cuando se hizo la Constitución.
Bueno, total, que paradójicamente era la monarquía castiza frente a la monarquía moderna que representan Felipe y Leticia Ortiz Rocasolano. Claro, ¿cómo va a funcionar es la institución cuando se va apartando de sus raíces, de sus tradiciones? En octubre del 17, Felipe VI estuvo a la altura de las circunstancias,
bueno,
cosa que y eso pues es algo
eso es que ha, lo que ha salvado realmente la monarquía.
Que eso sin duda cuenta. Ahora, mutatis mutandis, fijaos que por lo menos desde lo que ocurrió con Fernando VII y Carlos IV, la cuestión de el conflicto entre padres e hijos se ha ido sucediendo en todas las generaciones de los Borbones.
Bueno, de los Pérez y los López y los García.
Sí, pero con una diferencia.
Hombre, sí, que no tienen la corona los García,
hombre,
de momento.
Hombre.
Porque tu paisano, Baldomero, Espartero, no quiso ser Baldomero primero, que si no también se había producido.
Entre otras cosas, quedó a salvo de todo eso porque no tuvo hijos. Hombre, hubo un momento, y ahí está, ya lo he mencionado varias veces, la biografía de Adrian Schubert, en que era el hombre más importante de España y uno de los hombres más importantes de Europa.
Sí, sí.
¿Sabes por qué? Porque es el único antecedente de lo que luego representa Adolfo Suárez, que es el desprendimiento, la generosidad. Yo quiero hacer esto por España, pero no quiero aprovecharlo en el culto a mi personalidad y yo no quiero el poder
no
por el poder.
No quería el culto, pero tú mismo has contado que en Barcelona, ciudad que bombardeó,
claro,
bombardeó para acabar con la resistencia carlistona y tal, entonces les rendían culto y el día de San Baldomero era fiesta cívica, que se dice, bueno, pero volvamos a lo fundamental. Yo creo que Juan Carlos tiene una parte extraordinaria, que es la transición.
Hombre, claro.
Con un año sin contar del todo, que es el 76, sobre todo la parte histórica. Yo cuento en el libro del comunismo, porque además por un amigo común tuve el acceso a la parte rumana de la documentación. El trabajo de orfebrería que hizo Juan Carlos antes de Suárez, estando todavía Arias Navarro en el poder, antes de incluso de decir...
Sí, cuando le ayudó José María Armero, cuando le
no,
ayudó
pero lo fundamental
Nicolás
es,
Franco Pascual
sí,
del
sí,
Povil.
Pero lo fundamental es que hay ahí un entendimiento, astucia, típicamente borbónica, con otro golfo que es Santiago Carrillo. Dice, vamos a ver, lo lógico aquí es, lo lógico era, y yo lo cuento porque es que lo vivía en el partido, yo recuerdo el verano del 76, que salen fotos en el libro de Barcelona, que estábamos en Venecia, y tiene lugar el congreso ya, digamos, de pre-legalización del PC, que están la pasionaria, Carrillo y tal, y todo el mundo, pero todo el mundo era, todo el mundo del área del PC, pensaba que sería o Tamames o Sartorius, el que, como el PSOE había renovado, se iban a renovar. No iba a ser Carrillo ni la pasionaria. Ya llega el acuerdo de Juan Carlos y de Carrillo y... ¿Ves? Ha sido nombrar a Carrillo y empieza a hacer
no,
la Ouija.
Pillarejo, pillarejo que os tiene pillados.
Hay que bajar
bueno,
el volumen.
Entonces, ahí hay una cuestión. Llegan a un acuerdo para la transición secreto que luego se ve cuando el PC acepta la monarquía, la bandera, tal y cual. Y funciona extraordinariamente porque después del asesinato de Atocha se ve que el PC es un partido disciplinado, que era lo único que temían los militares. Los militares tenían toda la fuerza, lo que no querían era un conflicto civil, derramamiento de sangre y tal, pero nadie conocía realmente el PC del interior, tampoco Carrillo. Por eso se lo cargó, porque es que no lo conocía. Y entonces esa cosa que para España fue muy buena, es decir, que ahí están los discursos sobre la amnistía que hacen dos personas, pues nada menos que Simón Sánchez Montero y Marcelino Camacho, diciendo que las dos Españas se han amnistiado, nunca más la guerra civil y tal, que son discursos muy generosos, porque era una época de enorme generosidad. Y es la época en que se disuelven las Cortes franquistas. Imagínense a alguien ahora que las Cortes de España se disuelven y voluntariamente renuncian a todo el poder, que era el poder que tenía el franquismo, que tenía todo el poder, y renuncia al poder para cambiar de régimen. Bueno, algunos lo criticarán y tal. En conjunto lo ves ahora y es milagroso. Es decir, lo bien que salió. Yo he visto informes no publicados, pues tendré que hacer, a ver si hago el libro alguna vez, si es que no doy abasto. Pero en fin, en el año 76, los informes que tenía Juan Carlos eran de una calidad en materia económica, en materia militar, en materia
demoscópica,
en todos los... Uh-huh. Eran extraordinarios y era gente que luego no le ha pedido nada. He sabido que el egoísmo de los reyes es proverbial, aunque suele decirse, pero los borbones se exageran. Bueno, nadie. Ahí estaba su cuñado, Paddy Gómez Acebo, pero ahí estaba Escámez, desde el central. O sea, Juan Carlos tenía una información
en ese grupo...
sobre la España real que es impresionante. Y el tío lo lleva muy bien.
Era un grupo de personalidades del mundo empresarial. Algunos de su generación, algunos un poco mayores,
sí.
Estaba también en ese grupo Entre Canales,
sí.
Plácido Arango se incorporó después.
Echevarría, que ha sido un gran amigo de suyo, pero la cuestión de fondo, ese año milagroso, el 76, que es cuando se pone en marcha la reforma política, cuando Juan Carlos coge a Suárez, que es la apuesta que nadie entiende. Recuerdo Cuadernos para el Diálogo, que estaba con Luis Cebrián, que publicó una portada en negro con una foto pequeñita de Suárez con la camisa azul que se llamaba El Apagón. Bueno, pues El Apagón es lo que iluminó la transición, etcétera. Era un momento en el que todo era posible.
Él tenía las características idóneas para ese regate en corto que requería engañar a muchos a la vez, al menos durante un poco de tiempo.
Y sin humillar. Bueno, porque hay una cosa de Suárez que hay que decir, que es que no faltó.
Federico, yo ya he contado alguna vez la anécdota que me concierne a mí, pero que es que creo que le retrata a él, que es que cuando tuvimos los primeros problemas de que publicamos cosas en El Mundo que para él resultaron incómodas, él me convocó a Palacio y me contó algo que yo no sabía, pero vaya de qué manera me lo contó. Dice, no, si yo ya sé que tú sabes que yo le dije a Juan Tomás de Salas, el propietario de Diario 16, que mientras tú fueras el director, él no se sentara a mi lado. Dice, pero no pensé que fuera a ser tan tonto hacerme caso.
Eso es Tambo, eso es Juan Carlos. Pero el problema es que es verdad que, en cambio, sus últimos años fueron lamentables. Se podían haber cambiado la monarquía parlamentaria. Afortunadamente, su hijo ha salido pues muy bien. Y luego la cuestión de fondo. Ahora, lo que está en peligro es la monarquía parlamentaria como sistema constitucional español. Yo he lamentado que en esta campaña, por un prurito, no sé muy bien qué prurito, de maricomplejines, como de costumbre, ninguno de los tres partidos que defienden abiertamente la monarquía, el PSOE la defiende cuando no la ataca. Pero el PP, Ciudadanos y Vox no hayan dicho que viene la República, porque probablemente Felipe es ahora el personaje más popular de España. Y es la única garantía que nos queda frente a la balcanización, que es el sistema constitucional.
Sí, pero no tendría por qué ser sustancialmente así.
Pero es...
Es decir...
No, podría ser otra cosa, pero es lo que es.
Quiero decir que, teóricamente, la fórmula más racional que debería acompañar a una democracia constitucional debería ser la República.
Bueno, no lo diría yo viendo los países que funcionan en Europa, que prácticamente todos son monarquías parlamentarias.
Bueno, no,
algo tendrán.
No lo es Francia, no lo es Alemania,
Holanda,
no lo es Italia,
Noruega, Suecia, Noruega.
No lo es, es decir...
Todas las monarquías parlamentarias europeas están entre los 15 mejores países del mundo.
Y por si fuera poco, con un fundamento suficientemente racional.
Hombre, claro.
No es irracional.
Porque está por encima de los partidos, no estaban dando bandazos.
El fundamento es mitológico, no exactamente racional. Otra cosa es que las mitologías pueden resultar funcionales para mantener una continuidad en el tiempo, pero no llamemos racional a lo que es mitológico.
Por eso he hablado del principio de utilidad. Y el principio de utilidad tiene el recorrido que tiene, porque depende de la coyuntura. Es decir, si la unidad de España no estuviera amenazada por movimientos separatistas que están dispuestos a actuar de manera unilateral y el rey no fuera la representación de esa unidad, pues yo diría que la modernización de España debería desembocar en una trayectoria hacia la República y que una reforma constitucional... Bueno, pues porque creo que... Fíjate... Hasta podría entender el concepto de monarquía electiva. Que,
hombre, no, los visigodos. Tuvimos 40 reyes en 2 siglos. O sea, mejor, no, la monarquía electiva en Juego de Tronos que va camino de la segunda
A lo mejor se me ha pegado electiva porque he estado este fin de semana en Polonia.
Ahí están en monarcas electivos.
Lo orgullosos desde que están del tiempo que elegían a sus reyes.
El poscomunismo es precisamente monarquías electivas mediante golpes de Estado.
En todo caso, es inquietante que la propia monarquía vaya modificando sus propias reglas internas. Es decir, el elemento reverencial, casi mitológico, como ha dicho Gabriel, vinculado a la institución, se deteriora cuando el rey dimite, que es Juan Carlos no abdicó. Juan Carlos dimitió porque tenía una serie de escándalos, como si fuera el presidente de una comunidad autónoma.
Un rey abdica, porque si no el otro no es coronado.
Y por eso se ha creado esta situación que ahora dice que se tiene que retirar de la vida pública. Pero la abdicación no suponía eso. ¿Qué es eso de que se retira? Tú mismo acabas de decir, es que se va a encerrar en un monasterio como Benedicto XVI.
Cuando sea cadáver y no es seguro.
Bueno, pues eso te digo, va a seguir yendo a los toros, va a seguir viajando, va a seguir y va a dejar de ser un personaje cuya conducta va a comprometer la imagen de la institución.
Pues no.
Bueno, pues por lo tanto, ¿a qué viene todo este teatro?
Tú mismo te has empeñado en que tenemos que hablar, que hablar.
Vamos a ver.
A mí me parece lo de Campechano, pues un paso más, si quieres, grotesco, simpático
de
y
manera,
tal.
No de manera abrupta, que indica que el día que se cuente la historia por dentro de esa familia, pues, en fin, saldrá todo lo que salió también en generaciones anteriores, en los tiempos de Isabel
II.
Bueno,
pero como si empiezan a contar la historia de tu familia o la mía.
Sí, pero vamos a ver, pero insisto, es irrelevante porque la pelea entre don Juan y Juanito están de por medio la jura de los principios fundamentales del movimiento.
Vamos a ver, don Juan se había ofrecido a los aliados y a los nazis.
Vale,
o sea, don Juan estaba para ver quién lo ponía y Franco, que era más listo que don Juan, pues dice, no, voy a poner a tu hijo.
Lo que quiero decir, que quiero decir es que ya vemos como en dos generaciones la esencia de la monarquía, que es el principio sucesorio basado en las reglas históricas de la dinastía, pues no se ha cumplido.
Perdona,
ni la
monarquía constitucional.
Ni Alfonso XIII fue sucedido por don Juan.
Bueno, perdona, es que a don Juan no le tocaba. Le tocaba al tartamudo. Es que al tartamudo fue ilegalmente apartado. Ilegalmente.
Bueno, pues evidentemente. O sea, cuanto más se habla de ello, al final dices, hombre.
Vamos a ver, que hemos tenido dos repúblicas. O sea, la utilidad, principio de utilidad.
Vale, pero bueno, las dos repúblicas hayan ido mal no significa.
Bueno,
que la república tenga siempre que ir mal.
Bueno, el problema es que la monarquía parlamentaria, dentro de lo que cabe, cuando empieza en España, que es con Isabel II realmente, ha sido siempre un valladar de libertades, frente a todo lo que ha habido. O sea, es así, y cuando ha fallado la monarquía parlamentaria, por ejemplo, cediendo ante algún espadón en el 19 con el que se acostaba, o sobre todo, cuando Primo de Rivera, aclamado por Ortega y Gasset, porque es que aquí, claro, hablamos de movimientos de opinión, cuando la monarquía se ha hecho eco de movimientos de opinión, la ha estropeado.
Hombre, en cierto
porque
modo...
Porque tiene que estar por encima de los partidos.
En cierto modo, los tres reinados más largos de la dinastía borbónica, el de Isabel II, el de Alfonso XIII y el de Juan Carlos I, encarnan, es verdad, al comienzo del reinado, las libertades constitucionales.
Claro.
Eso es así. Y eso genera una enorme ilusión en la sociedad.
Sí.
El problema es que como esa ilusión se deposita en un ser humano de carne y hueso,
por supuesto,
pues a medida que eso dura, pues se va deteriorando y la monarquía isabelina engendra corrupción en la generación de la madre de Isabel II y en el propio entorno de la reina y desemboca pues en el drama del...
Bueno,
¿para qué vamos a hablar, para qué vamos a extendernos en lo que a ti y a mí nos gusta tanto,
sobre
que es la historia
de España? Los oyentes quieren hablar de algo más urgente.
Sí, sobre todo
con
de
quién
pactos.
Se pacta esta semana.
Efectivamente, y hoy están haciendo muchas referencias a Navarra, pero también están hablando de Espinar después de la pausa.
Es la mañana, es radio.
Vamos ya con los oyentes, Vanessa.
Sí, la cosa va de pactos y de traiciones, porque Espinar llevaba mucho tiempo en la sombra, urdiendo, ahora sabemos, ese plan similar al de Carolina Bescanza, y bueno, vamos a ver si corre la misma suerte.
Espinar intentando seguir ganándose la vida por la jeta y sin trabajar.
¿Qué banco le da a un joven sin trabajo una hipoteca de 90.000 euros sin 80 avales?
Señores del PP, Ciudadanos y Vox, pónganse de acuerdo, echen a la izquierda de todos los ayuntamientos y comunidades donde puedan.
Si se cree Albert Rivera y Santiago Abascal que lo van a volver a votar, después de perder la alcaldía de Madrid y la comunidad, está muy equivocado.
¿Para qué fue el Rivera al País Vasco a expresarse a favor de las víctimas si luego va a dejar que Bildu gane en el País Vasco de Navarra?
Lo de Navarra va a ser un antes y un después en la vida de Pedro Sánchez. Espero que si pacta con Usue Barcos se hunda.
Bueno, el problema es que un hundimiento de 4 años no se hunde solo uno o un partido. Me hace gracia cuando dice, no, pues que se joroben, ya verán después. No, es que dentro de 4 años a lo mejor de esa comunidad o de ese ayuntamiento no queda nada. O sea, estos ejemplo,
vean lo que ha quedado de Madrid después de 4 años de Carmena.
Bueno, y eso que Carmena tenía el corsé de la comunidad que le ha impedido destruirlo todo. En materia fiscal, en materia de sanidad, en materia de educación, porque se ha conservado el modelo del PP.
Servicios sociales.
Pero cuidado, cuidado. O sea, oye, y ayer que le manda por la noche Gabilondo una carta a Rocío Monasterio que quiere entrevistarse con ella a la mayor brevedad posible para comunicarle que se va a presentar.
Mira, Federico, por si hubiera una última razón que aconsejara respaldar a la iniciativa de Manuel Valls en el Ayuntamiento de Barcelona, se ha publicado un manifiesto de personalidades del mundo político y cultural a favor del pacto entre Esquerra y Barcelona en Comú, encabezado, entre otros, por Jaume Roures.
No me cabe ninguna duda. Bueno, pues ya te he dicho, mejor Colau que el otro, porque el otro es difícilmente empeorable. Pero
ahí hay una alternativa que todavía no ha surgido y no sé si Ada Colau está haciendo tiempo para que surja, que es que gobierne Ada Colau con el apoyo de Ernest Maragall.
No, eso es lo que le plantearon, pero Ernest Maragall, que tiene 80 años, ya no pasa por ahí. Es que estamos ya Belfebor, el fantasma de Luz. No, pero hay una cuestión añadida, y es que Pepe García Domínguez, que no para tanto el día dándole vueltas, y que prefieren eso que Ernest Maragall, porque Ernest Maragall es un horror, pero un horror. Entonces querían Subirat, o sea, el número 2 de Ada Colau,
sí,
que es un tipo más apacible, más tal. Pero claro, cuando tú ves un animal político, como sin duda es Ada Colau, político, pero animal, sí, pero político, no va a soltar el poder. Bueno, o sea,
excepto que le ofrezcan otra cosa.
Pero esa otra cosa tendría que ser muy, muy,
imagínate que la hicieran ministra.
Ah, bueno. Eso nunca... No, depende. No, depende.
Ministra de vivienda.
Depende.
No, de vivienda no, pero ministra...
Bueno, si la hacen de ministra de exteriores, puede ir de abeja maya yendo por ahí. Si es que eso, encima es una indocumentada, si es que es técnicamente analfabeta. En fin.
Bueno, pero es verdad que es un animal político.
Después de los actos de fin de semana de Sevilla, sí, ministra de Defensa.
Bueno, sí, sí. No, pero oye, que hemos tenido a Carmen Chacón, que era simpática. Bueno, sí. En fin.
Es la mañana. Es radio.
Corte Inglés, confianza es una de nuestras palabras, esencial. Ya lo sabes, es fundamental, porque además si estás pensando en pues montar tu propio negocio, lo que decimos ahora, pues hay mucho autónomo,
cuaja,
¿verdad?
Que Madrid, esto es... Capital y Comunidad ponen en marcha, por ejemplo, el Plan Chamartín. La cantidad,
imagínate,
de pequeños negocios,
de pequeños comercios que van a abrir, claro que sí. Bueno, si están pensando incluso en reformar lo que ya tienen, poner un nuevo equipamiento en hostelería, en restauración, en cualquier otro ámbito, el Corte Inglés Empresas te da la seguridad para que tu proyecto esté en las mejores manos. Rehabilitar un espacio, como digo, reformarlo totalmente, equiparlo con lo último, añadir un toque de diseño a través de nuestro mobiliario. Gente que sabe y sobre todo eso con confianza, ¿no? De que está en las mejores manos.
Muy bien. Vamos a ver, Noelia Bautista.
Muy buenos días,
a ver, Federico. Cuéntanos si tenemos alguna ultimísima novedad. ¿Ninguna facción nueva de Podemos a las 10:03?
No tenemos facción, pero tenemos la primera reacción desde el seno de Podemos, porque en Antena 3 le han preguntado por esa carta de Ramón Espinar a Noelia Vera. Y Noelia Vera no ha querido hacerle una crítica feroz, pero sí que la ha hecho. Ha venido a decir que en la dirección estatal ellos sí que han aprendido que estas cosas no se resuelven en los medios de comunicación.
Creo que nosotros hemos cometido el error de hablar demasiado de nosotros mismos, de hacerlo a través de los medios de comunicación. Hubo tiempos complicados en ese sentido y en Vistalegre 2 la militancia aquel día nos recibió a todos gritando, por favor, unidad, 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 y que dejáramos de dar ese espectáculo en televisión. Nosotros aprendimos y tomamos nota hace 2 años ya, ¿eh? Y por eso, precisamente, en un ejercicio de responsabilidad, no me parece oportuno, siendo además dirigente y portavoz de la dirección de Podemos, dar opiniones personales sobre ningún compañero.
¿Y por qué eleva la voz de esa manera?
Aquí, unidad, y el que no esté de acuerdo, a la calle.
A la calle, pero bueno, todas las facciones, ¿verdad, Gabriel? Siempre que ha habido una escisión, se llama unidad.
Sí, sin ningún
siempre,
problema.
Siempre, es una
el
tradición.
Que se frota las manos es Sánchez.
Sí, pero cuidado, porque ese aliado fijo pero no está tanto, cuarteadito.
Pero no tanto por el hecho de que no les va a tener que meter en el gobierno, sino por el hecho de que la amenaza de tener de unas elecciones repetidas sería de tal calibre que Unidos Podemos va a tener que hacer lo que le pida Sánchez. No,
cuidado, sí, depende. Cuidado, esto es lo que sí encarece, son los presupuestos.
Sí.
Es decir, ojo, bueno, porque Podemos
como vaya por el otro lado.
Podemos no. En estas circunstancias, bueno, sí, claro, evidentemente.
Claro, por eso, claro, hombre,
por eso
no.
La gran operación es Ciudadanos PSOE.
Bueno, mientras no, porque
con grave riesgo de que eso para Ciudadanos sea un suicidio.
Ves que yo se lo pongo como objetivo.
No, en todo caso lo encarece igualmente. Es decir, porque si Ciudadanos se pone en esa tesitura, más le vale poner un precio bien alto.
Yo, para decir, lo cual,
entre otras cosas, claro, porque yo insisto, eso pone a Ciudadanos ante su suicidio. ¿Está bien?
O sea, bueno, más le vale poner un precio que le merezca
depende,
la pena.
Depende. Claro. Yo creo que mientras tiene que atrincherarse en todo el poder territorial que pueda, que es mucho. O sea, pero bueno. ¿Y alguna cosa más?
Ha contestado también a Teresa Rodríguez, a la líder de Adelante Andalucía. Le ha dicho Noelia Vera que ella también es andaluza y que el sábado en la reunión que tienen también hablarán de esa idea de Teresa Rodríguez, quizás, de dar un paso al lado y ya ir por
línea. No, paso al lado no, de darle una patada directamente. Cuando dijeron en Vistalegre, lo que dijeron es unidad, unidad, así que Rejón fuera.
Hombre, unidad sirve siempre para echar a alguien, por eso supuesto, es básico. No, la unidad siempre se configura frente a alguien.
Bueno, mi preocupación este fin de semana, dado que yo iba con el Liverpool, lo que no esperaba es que jugara tan mal, es qué pasaba con la lata de Chopper, cuyo hurto se atribuyó, y creímos siempre que injustamente, Isabel Pantoja.
Pues creímos bien.
Por un perro que maté, mata perros, me llamaron.
Efectivamente, ella no metió la mano. Ella no metió la mano. Alguien que no es la organización ni un médico han aclarado, porque claro, el programa también se tiene que salvar, ¿no?, de esa acusación, que por otro lado es gravísima, porque si ves ya todos los vídeos, hay un momento en el que el resto de concursantes ponen la típica cara de ya lo entiendo, claro. Es que es Isabel Pantoja, ¿no? Es a la persona a la que tenemos que favorecer.
Que le acusan de haber robado una lata de
una lata de Chopper, no una lata de caviar iraní ni nada así, ¿no?
Es una lata de jamón cocido que se corta en tiritas, en lonchas. Oye, que para un campamento y esto viene muy bien.
Y cuando pasas hambre es pura proteína, que al fin y al cabo es lo que tenía que ya tomar. Bueno, hablaremos de todo lo que ha pasado este fin de semana en Supervivientes, aclarando el Latagate, ¿no? Lo que ocurrió con el escándalo de la lata. Y tendremos que también hablar de lo que pasó ayer en Aranjuez, en esa corrida de toros, en la despedida de Juan Carlos Emérito. ¿Ausencias? Pues para empezar, la de su mujer, su hijo Felipe o la reina Letizia. No estuvieron con él ni en el palco tampoco, y creemos que tampoco que en la comida. En la comida de despedida, a lo mejor también, ¿no?
¿Qué nombre?
No.
Pero
demás.
Si es que eso es lo mismo de Podemos, la unidad siempre es contra alguien.
Sí, claro.
Bueno, menudos titulares, por otro lado, ¿eh? Pedro J., el español, es uno de los que habla de dos orejas y un rabo, sí. Todos con mucho símil taurino, sí. Por la puerta grande, es decir,
en Madrid,
un
lo
despedido
del rabo
con
no
honores.
Es
verdad,
bueno,
tienes
pero
razón.
En la plaza de Aranjuez, sí.
La plaza, o sea, yo en la plaza de Aranjuez, estuve la última vez con un muy muy buen amigo de Juan Carlos y del grupo 16, viendo torear al Gillo, que era el número uno. Llevaba un club de fans, hombres, mujeres, trans, pro, pin.
Que luego le mató el toro.
A la semana siguiente lo mató un toro que él había matado. Pues
estamos hablando del año 85, con lo cual...
Pues sí, señor. Y ahí en Aranjuez lo vi torear por última vez maravillosamente. Era el torero más guapo, el número uno. Iba detrás, llevaba una... Pero bueno, en fin, Aranjuez.
Lo mató el toro en Colmenar, ¿no?
Se ha distinguido por una cobertura exhaustiva de todo...
También Pilar Urbano, quiero decir. Es que es una de cal.
No hemos sacado nada.
No, yo creo que hay un interés muy grande de los lectores por todas las vicisitudes de la familia real.
Bueno,
yo,
lo que dijo Pilar Urbano ampliaremos también porque estuvo en el Deluxe, fue
sí,
la invitada.
Y allí no concretó, ¿eh?
Tampoco concretó, igual que no. En el español, si ella apunta pero no dispara.
Yo creo que nada supera la crónica de Emilia en el mundo.
Hombre,
una rima las cosas sardinas.
Pero vamos. Bueno, vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.